La epístola de San Judas está antes del libro de Apocalipsis, penúltimo de la Biblia. La epístola de San Judas es una epístola que tiene simplemente 25 versículos, muy pequeña, pero muy importante, porque en esta epístola nos da ciertas advertencias sobre las enseñanzas falsas, las cuales siempre han existido durante la iglesia desde el principio, cuales al mismo tiempo van a seguir hasta que regrese el Señor Jesucristo. En cuanto el Señor derrotó a Satanás, destruyó su imperio aquí en la tierra, no tiene ningún poder sobre la iglesia. Pero aunque no tenga poder sobre la iglesia, continuamente trata de atacar a la iglesia. Trata de deceivir al creyente en cualquier forma y modo que pueda. Y un modo que lo ha hecho con mucho provecho es por las enseñanzas falsas. En términos de religión, cultos, y el hermano, porque es hermano del Señor Jesucristo, aquí Judas. Los primeros cuatro versículos nos dan el saludo y el propósito de la epístola. Del versículo 5 al 11 nos da los juicios de Dios pronunciados en el pasado contra malas personas. Los versículos 12 hasta el 16 nos da acusaciones contra los cristianos falsos, que se declaran ser cristianos, pero por sus propias vidas y sus enseñanzas contradicen lo que dicen. Y el versículo 17 hasta el 23 nos da el contraste entre los creyentes falsos y los verdaderos. Y entonces termina con el versículo 24 y 25, la doxología. Aquí en el primer versículo dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Primeramente aquí el autor, Judas, no se declara hermano del Señor Jesucristo, pero sabemos que lo fue, tanto como Jacobo. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, versículo 55, nos da la referencia y dice, y esas son las personas allí, dice: ¿No es este el hijo del carpintero, refiriéndose al Señor Jesucristo? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? María tuvo otros hijos después del nacimiento del Señor Jesucristo. Fue su primer hijo, concebido por el Espíritu Santo. Pero Mateo también nos dice en el primer capítulo, a fines de él, que María tuvo relaciones normales sexuales con José, su esposo, después del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, tratando de ponernos en el lugar de Judas y Jacobo y sus hermanos y hermanas, quien no creyeron en el Señor Jesucristo hasta después de la crucificación y la resurrección, porque no creían cuando vivía. Hasta un punto le dijeron: si tú eres el Mesías, ¿por qué no vas a la fiesta de tabernáculos? Y el Señor les dijo: mi tiempo no ha llegado. Y después de eso quizás horas después, se marchó a Jerusalén. Y ha de haber ser difícil para que ellos pudieran creer que Él era el ungido, que Él era el Salvador del mundo, porque podían acordarse que jugaron con Él de niño, creció en la misma casa, hizo casi lo igual que ellos. Pero después de la resurrección, vemos que sus hermanos y sus hermanas, tan siquiera Jacobo y Judas, se convirtieron al cristianismo. No creyéndose digno de referirse como hermano del Salvador y el Señor, dice Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es la palabra que quiere decir un siervo por voluntad. Uno que sirve por vida y dice que es siervo de Jesús Cristo. El nombre Jesús Cristo, el nombre Jesús, es el nombre que es igual que el nombre Josué en el hebreo. Jesús es en el griego, Josué es en el hebreo. El nombre Josué es la contracción de Jehová Shua, que quiere decir Jehová es salvación. Entonces el nombre Josué quiere decir Jehová es salvación. El nombre en el hebreo Josué, cuando es transformado al griego o traducido, es el nombre Jesús. El mismo testimonio del Evangelio de Mateo nos dice que su nombre iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él iba a salvar a su gente de sus pecados. Entonces vemos que el nombre Jesús es su nombre propio, que quiere decir Jehová es salvación. Cristo no es un nombre, es un título. El título de su oficio, que quiere decir Mesías, el ungido de Jehová. El Antiguo Testamento constante declaraba que iba a venir un hombre a salvar al mundo. Isaías nos dice, el capítulo 7, versículo 14, que una virgen iba a dar luz a un niño. Ese fue el Cristo, el ungido, el que fue concebido por el Espíritu Santo conforme a la voluntad del Padre, no del hombre. Entonces vemos la diferencia entre el nombre Jesús y el oficio Cristo. Sigue Judas y dice, y hermano de Jacobo, y tenemos la conexión allí, confirmando quién es Judas, es el hermano de Jacobo. Los dos fueron hermanos del Señor Jesucristo. Se refiere a los llamados. Los llamados son los que han creído en el Señor Jesucristo. Esta epístola es una epístola universal, no dirigida a ningún individuo o iglesia. A los llamados, a los santos. Mucha gente tiene dificultad en aceptar el llamado de Dios hacia el individuo. Y en la epístola de los Romanos, el capítulo 8, versículo 30, nos dice esto. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, en la mente de Dios, la salvación de un individuo es completa. Lleva una vida para acabar esa salvación. Pero en la mente del Señor Jesucristo, cada uno de nosotros, en la mente de Él, es como si ya estamos glorificados. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos ha glorificado en su mente ya. Porque Dios vive en un presente eterno. Dios no tiene ninguna dificultad con tiempo, nosotros sí. Porque en nuestra mente sabemos que ahorita ya está oscureciéndose ahorita, van a dar las 6. Tenemos que salirnos aquí en una hora quizás para ir a la casa. Mañana tenemos que ir al trabajo. Una semana tiene 7 días, un mes 30, 31 días y un año 12 meses. Pero Dios no tiene esos problemas. La palabra nos dice que el Señor sabe el fin desde el principio. Nosotros no lo sabemos. Entonces aquí la referencia a los llamados no solamente se refiere a los que habían creído en el Señor Jesucristo hasta ese año cuando fue escrita esta epístola, pero para todos los que iban a creer en el Señor Jesucristo hasta su segunda venida. La palabra es inspirada por el Espíritu Santo para el santo. El santo es el llamado, el que ha creído por fe en la obra del Señor Jesucristo. Uno no tiene que morir y ser declarado santo por una iglesia a través del testimonio que se han hecho ciertos milagros a través de ese santo. La palabra santo en el griego tiene la misma raíz que la próxima palabra que tenemos aquí, a los llamados santificados en Dios Padre. Es la palabra agios. Esa misma raíz en el griego es traducida santos, santificado, bendito. La palabra santificado quiere decir hechos aparte para Dios, apartados. Es como decir, en la casa tenemos ciertos trastes que usamos para la comida y quizás el perro tenga un plato para él. Ese plato para el perro es santificado únicamente para el perro. Ninguna persona pensaría agarrar el plato del perro y comer de él. Entonces, cada individuo que es llamado es santificado por el Espíritu Santo y es propiedad del Señor. Pablo nos dice que no hemos sido comprados por cualquier cosa aparte de la sangre del Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo no es de nosotros, pero es del Señor, tanto como el espíritu y el alma. Entonces, la referencia a los llamados, los santificados, se refiere a la misma persona, al que ha creído en el Dios Padre. Ahora, creemos en el nombre de Cristo Jesús, pero ¿a quién manifiesta el Señor Jesucristo? Al Padre. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, nos dijo que en ese día, en el día cuando Él iba a ser glorificado, que en ese día nosotros no le pidiéramos a Él nada, sino al Padre en mi nombre. Entonces, el Señor Jesucristo no vino para glorificarse a sí mismo, pero vino a manifestar al Padre. Nos dice eso en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 18. Para traernos al Padre por medio del Hijo, Cristo Jesús. Entonces, lo que dice aquí Judas no está opuesto a las Escrituras. Somos santificados y llamados el Dios Padre y guardados en Jesús Cristo. La palabra guardados es una palabra muy interesante porque es una promesa que nos da Dios, que el que cree en el nombre del Señor Jesucristo nunca va a padecer, nunca va a ser condenado. Pero el que viene hacia Dios en el nombre de Cristo es guardado en el nombre de Cristo. Aparte del nombre del Señor Jesucristo, es imposible que cualquier persona entre al reino de Dios. Sea buena, sea religiosa, no importa. Si no es renacida en el nombre de Cristo Jesús y si no se arrepiente de sus pecados y su vida cambia por medio de la palabra y el Espíritu Santo, es imposible que esa persona entre al reino de Dios. Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, dice eso: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, descanso en esa verdad, que es el Señor Jesucristo quien está obrando por medio de mí y está trabajando en mi vida para que su voluntad sea hecha. Y como Él ha empezado esta obra nueva en mi vida, la va a terminar, la va a perfeccionar completamente. Pero esta obra y este trabajo no viene aparte de la palabra y el Espíritu Santo. Nunca se puede dividir o separar la palabra y el Espíritu Santo. La palabra sin el Espíritu Santo son simplemente palabras. Y el Espíritu Santo sin palabra no tiene poder. Es imposible. Es como decir, si tengo un carro nuevecito, pero no tengo gasolina, ¿de qué me sirve? O que tengo toda la gasolina que necesito, pero no tengo carro. Una sin la otra no sirve de nada. Porque el Espíritu Santo nunca dice nada aparte de lo que tenemos aquí en la palabra. Y la palabra es confirmada por el oficio del Espíritu Santo. Nos ilumina lo que la palabra dice, lo que nos está ministrando en nuestro corazón. Entonces tenemos esa paz, esa aseguranza que lo que el Señor ha empezado va a perfeccionar y al mismo tiempo nos va a guardar en Cristo Jesús. Estamos protegidos. Nos ha dado el sello del Espíritu Santo como un enganche, nos dice la epístola de los Efesios, porque va a regresar por nosotros. Ahora en el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 y 4 tenemos el propósito por cual Judas está escribiendo. Primeramente nos dice que ha escrito acerca de la común salvación. Uno de los engaños de Satanás es tratar de enseñar un evangelio diferente o nuevo. No hay ningún evangelio nuevo. Este evangelio cual Judas está predicando y declarando es el mismo evangelio y buenas nuevas que estamos hablando esta tarde. Es la misma salvación común que fue entregada como dice a fines del versículo 3, una vez dada a los santos. Esta común salvación fue dada en el día de Pentecostés. Completamente con el don del Espíritu Santo. Esta salvación fue dada antes del día de Pentecostés, anunciada por Juan el Bautista, confirmada por el Señor Jesucristo, declarada antes de Juan el Bautista por los profetas en el Antiguo Testamento. Ellos declararon de un día cuando los gentiles iban a ser parte del reino de Dios. Pero el Antiguo Testamento nos habla en fotografías y sombras y tipos. Y sin el Nuevo Testamento es imposible entender el Antiguo Testamento. Pero teniendo ahora el Nuevo Testamento, podemos reflejar y comparar y entender lo que los profetas estaban diciendo y aprender de ellos. Pero la salvación, observen, es común, es única. Pablo dice en su epístola a los de Gálata que si cualquier discípulo o un ángel viniera a predicar cualquier otro evangelio que sea diferente del evangelio que habían recibido, que ese discípulo o ese ángel sea maldicho, condenado al infierno. Y dijo que no era otro evangelio, o lo que dijo, que no era el evangelio de Jesucristo, pero era un evangelio que fue pervertido. Y Satanás siempre trata de envenenar al creyente, tratando de cambiar la palabra, tratando de añadir o quitar de ella. La Biblia es de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia no es de Mateo a Apocalipsis. La Biblia es del Antiguo Testamento tanto como el Nuevo Testamento completo. Ahora nos dice de esta común salvación que debemos de contender ardientemente por ella. ¿Qué es esta salvación? La fe. ¿De qué habla la fe? Del Señor Jesucristo. ¿De qué habla el Evangelio? De las buenas nuevas. ¿De quién? Dios con nosotros, Cristo Jesús. Muchas veces tenemos en nuestra mente que el cristiano es uno que no debe de hacer nada más aguantar y soportar todo. Pero las Escrituras nos dicen y nos exhortan que en cuanto se trata según la palabra del Señor Jesucristo, no debemos de tolerar cualquier ofensa contra la palabra. Si uno se enfrenta a mí tratando de cambiar la palabra o mentir a otro creyente, yo no solamente tengo el derecho, pero la responsabilidad de enfrentar a ese individuo, porque es la fe común, salvación, que fue entregada. Y hay muchos en la calle que tratan de mentir a la gente. Los testigos de Jehová son unos anticristos. Niegan la Trinidad. Niegan la deidad del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. Los mormones, igual, anticristos. Porque ellos creen que el Señor Jesucristo es mitad hermano a Satanás. Y que cuando fue hecho el plan o la discusión para ver quién iba a salvar al mundo, el Padre escogió entre el Hijo, Cristo y Satanás. Y escogió al Hijo. Los mormones también creen que el Señor Jesucristo no fue concebido por el Espíritu Santo, pero fue concebido por relaciones sexuales por Adán, una vez hombre, tuvo relaciones con María y fue glorificado a Dios. Es la doctrina de los mormones. Y hay mucho más. Entonces tenemos la responsabilidad de cualquier verdad que se enseñe como verdad, probarla por la palabra. Porque si no es como cualquier niño que se le da un dulce con veneno. Quizás al comer el dulce sea bien dulce y rico, pero con tiempo como también el veneno y el fin es muerte. Y es lo que ha pasado mucho entre tipos como los testigos de Jehová y los mormones. Y la tragedia es que casi los testigos de Jehová, tanto como los mormones, han convertido a tantos católicos, muchos. Ahora, yo creo que la culpa es de la Iglesia Católica más que cualquier otro, porque tiene a su gente ignorante de la verdad, teniendo la verdad, teniéndolos ignorantes, no dejando que el Espíritu Santo haga su obra dentro de la iglesia, pero tratando de poner hombres sobre la gente. Hombres cuales son dichos que son más espirituales que cualquier persona. La palabra nos dice que no hay ninguno que es diferente. Todos somos igual ante los ojos de Dios. La palabra nos dice que nosotros no solamente somos santos, no solamente somos santificados, no solamente somos llamados, pero dice que somos sacerdotes, reyes, hijos de Dios, por medio del Hijo Cristo Jesús. Esta epístola es fantástica. Las buenas nuevas que está diciendo aquí. Observen que dice que debemos contender ardientemente. No simplemente pacíficamente, pero es una batalla. Una batalla contra las fuerzas de Satanás. Sus ejércitos. Nos dice eso en la epístola de los Efesios. Que debemos de poner toda la armadura en nuestro cuerpo. El casco, la espada, el escudo, todo. Porque Satanás siempre está atacando la palabra de Dios. ¿Cuál es la fe? La fe no habla de algo que yo hago, pero la fe se refiere a una persona. Cristo Jesús. Porque hay un poco de equivocación de muchas personas que dicen que ellos tienen fe y se equivocan y creen que la fe viene dentro de ellos mismos. Pero mi fe está en posición de la persona del Señor Jesucristo y en el nombre del Hijo de Dios. La fe no es de mí. En Efesios nos dice en el capítulo 2, versículo 8, que somos salvados por gracia, es por fe, no obra de nosotros, pero es el don del Dios. Entonces, la fe para salvar a una persona viene de Dios. La fe para desarrollar y para madurar y para crecer viene por el oír la palabra en Romanos, el capítulo 10. Entonces, yo no puedo decir es de mí. En Gálatas 5:22 nos dice que el fruto de amor es fe. Y en Romanos 12 y en Corintios 12 nos dice que el don de fe es de Dios soberano. ¿De dónde viene toda la fe? De Dios. Hay cualquier hombre o mujer que puede decir que la fe viene dentro de ellos porque son tan espirituales. Nunca. Nunca. Nadie se puede jactar antes de Dios. Es la gracia de Dios que está sobre nuestra vida cada día. Y esta común salvación fue la que fue dada una vez a los santos. Nunca cambiará. En el versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La palabra encubiertamente habla de ocultar. El Señor Jesucristo dice que iban a venir lobos rapaces disfrazados como ovejas. Y hay muchos que vienen entre los santos. Hay muchos que entran en las iglesias del Señor Jesucristo diciendo, gloria a Dios, aleluya, citando versos de la Biblia. Pero sus motivos por cuales entran a la iglesia no son para glorificar a Dios, pero para agradar su carne, para satisfacer sus propios deseos. Entonces, estos están describidos aquí, que son hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. El Señor sabe los que van a ser condenados. Ahora, el cristiano nunca es condenado, porque ha sido perdonado. Pero estos hombres condenados desde la fundación del mundo, y dice que son hombres impíos. El cristiano es santo. El cristiano es santificado. El cristiano es justificado. Esos hombres son impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí tiene su oficio de estos hombres. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Y dicen que no hay nada mal en ciertas cosas. Y Dios sabe que somos carne. Y Dios nos ha dado estos deseos y estos derechos. Y debemos de hacer todo lo posible para aprovechar de ellos. Y toman la palabra y pasajes de la Biblia. Y los toman fuera de su contexto. Y los tuercen. Y mienten a la gente, porque pueden ver un provecho para ellos mismos. Convierten el libertinaje la gracia de nuestro Dios. La palabra gracia quiere decir algo que no merecemos. Pero muchos creen que gracia quiere decir que podemos hacer lo que queramos y podemos ser perdonados. Gracia no es una licencia para pecar. Gracia es simplemente gracia, el don de Dios. Y el cristiano nunca debe de creer que puede abusar de esa gracia. Pablo dice, yo no frustro la gracia de Dios, ni abuso de ella. A los romanos le dice, ¿cómo vamos a seguir pecando si hemos sido rescatados de una vida pecaminosa? Es imposible. ¿Cómo puedo decir que soy una criatura nueva? La Biblia nos dice que cuando somos renacidos del Espíritu Santo, Dios nos da una naturaleza divina para poder sobrevivir los deseos de la carne. Ahora, todos los deseos que el Señor nos ha dado, todas las funciones de nuestro cuerpo, Dios los creó. Pero tenemos que usar la función del cuerpo en el contexto cual fue creado por Dios. El sexo no tiene nada mal en el contexto del matrimonio. Pero aparte del matrimonio, ningún hombre o ninguna mujer tiene ningún derecho o negocio en él. Es santificado para el matrimonio. Es como mi deseo para comer. Necesito comer, pero puedo llegar a un punto que empiezo a comer tanto que me pongo tan grande que quizás me dé un ataque al corazón. Entonces estoy abusando de un deseo que Dios me ha dado y es necesario, pero yo lo he abusado. Entonces tenemos que entender el propósito por cual Dios nos ha creado. La Escritura nos dice que nos ha creado para que glorifiquemos a Dios, que le demos gloria y que lleguemos a un punto en nuestra vida que estemos en acuerdo con Él, que Él es Dios, Él es Señor y nosotros somos el barro a sus manos. Nos dice aquí también que niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Observen la palabra allí, soberano. Niegan a Dios el único. No hay ningún otro Dios. Ahora el hombre tiene muchos dioses. Cualquier cosa que me da motivo para vivir, cualquier pasión que controla mi vida, ese se convierte en un Dios para mí. Cualquier cosa es que se tiene poder sobre mi propia voluntad, sea un vicio de alcohol, de drogas, de sexo, lo que sea. Entonces yo soy el esclavo de ese vicio. Ese vicio es mi Dios. Yo soy un siervo a Él. Pero no siempre empieza así. Cuando somos jóvenes empezamos nada más para probar. Pero luego cuando los años ya pasan, ese vicio tiene por nuestra garganta sus manos y no podemos dejar ir. Pero dice aquí que es el único Dios soberano. La palabra soberano quiere decir que Él puede hacer lo que Él quiera, porque es Dios. Mi vida no es mía. Y Él puede hacer lo que Él quiera con mi vida. Yo no puedo alegar con Él, puedo hacerlo, pero no va a remediar nada. Y a muchos cristianos, por ciertas doctrinas que se han sido enseñadas, quizás en los últimos 5 años, que creen que nada negativo puede venir de Dios, que el cristiano no debe estar enfermo, que el cristiano nunca debe ser pobre, que el cristiano debe de prosperar en todo nivel de la vida, sea material, físicamente y todo. Y concluyen que si un cristiano está enfermo, entonces ese cristiano ha de tener pecado en su vida, cual es un error. Porque si el cristiano nunca estuviera o no debía de estar enfermo, ¿por qué nos exhortan y nos mandan las Escrituras de orar por los enfermos? Es una doctrina de Satanás. Dios es soberano. Podemos ver por medio del Antiguo Testamento que muchas veces Dios Él mismo usó enfermedades para comunicar y para glorificarse, tanto como a Pablo. El Señor dejó que Pablo se puso bien enfermo para que no fuera a Asia, pero fue a Macedonia, a Grecia. Y muchas veces quizás estemos tan apurados y no tenemos tiempo para el Señor, y el Señor tenga que ponernos en la cama para que podamos reposar y darle atención. Yo no sé. Dios es soberano. Vemos lo que le pasó a Jacob, o digo a Job. El Señor dejó que Satanás viniera y le quitó todo, familia, propiedad, hasta su salud, con el permiso de Dios, no contra Dios. Si leen los primeros dos capítulos de Job, van a encontrar que fue Dios quien vino a Satanás y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Nadie puede ganarle. Dios el mismo. Porque Dios sabía que Dios estaba con Job. Y más de eso, Dios sabía el corazón de Job. Entonces, Satanás necesitaba permiso para poder hacer cualquier cosa al santo de Dios. Cualquier cosa que Dios deje que pase a mi vida, yo tengo que creer y entender que ha venido por el permiso de Dios. Y si ha venido por el permiso de Dios, nos dice en 1 Corintios el capítulo 10, versículo 13, que la prueba que el Señor me trae a mi vida, al mismo tiempo Él me da el modo por cual para ser victorioso y aguantar y sobresalir. La garantía que tengo, la palabra de Dios. Entonces no tengo que dejar que el miedo me ataque o que empiece a atacar y reprochar a Dios. Pero es soberano, es todopoderoso y sabe mucho más que yo. Y mi vida es suya. Entonces aquí esta palabrita chiquita, soberano, muy importante en la vida del cristiano, porque Dios es Dios. Al mismo tiempo dice, y a nuestro Señor Jesucristo. Sea lo que sea que el Espíritu Santo diga, nunca va a contradecir la palabra. Nunca va a predicar o a glorificar a sí mismo. Nos dice eso el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, 15 y 16. Que el oficio del Espíritu Santo es para glorificar al Hijo Cristo Jesús. Hay mucha gente que habla tanto del Espíritu Santo, pero cuando una iglesia empieza a glorificar al Espíritu Santo más que al Hijo Cristo Jesús, eso no está bien. Dice, en ese día, ese consolador, ese abogado, va a venir y no va a hablar de sí mismo, pero va a hablar de mí. Él me va a glorificar. Él va a traer todo a sus mentes, lo que he dicho, va a guiarlos, va a instruirlos, va a confortarlos y nunca va a hablar de sí mismo. Tenemos que tener cuidado cuando el Espíritu Santo es puesto como el Salvador. No es el Salvador. El Salvador es el Hijo Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el representante de Cristo Jesús. Nadie más. La Trinidad, tres personas. Un Dios. No lo entienden, yo tampoco. Pero la palabra lo dice. Es uno por uno por uno. Es uno. No uno más uno más uno son tres. Pero multiplicado. Uno por uno por uno es un Dios. Tres personas. Un Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres en acuerdo con el plan para redimir y rescatar al hombre por la obra del Señor Jesucristo. Aparte de Él, no hay cualquier otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Nada más hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús. Cristo Él mismo por su propia boca dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no hay nadie que viene al Padre si no viene por mí. Esas son las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de Pablo. de Jacobo, de Judas. Esas son las buenas nuevas que predicamos aquí, en el Calvario de Alhambra. Que el hombre puede ser salvo simplemente y únicamente por medio del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a parar allí con el saludo y el propósito y seguimos la semana que entre en el versículo 5. Hay que orar.